Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Silvia Bort. Silvia es actualmente consultora en Acela Incubator y, como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la investigación y la ciencia durante su carrera profesional. Silvia, bienvenida al programa.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Silvia, ¿nos puedes contar cuál fue tu primer contacto con el mundo de la ciencia o de la investigación?
Pues mi primer contacto fue durante el último año de carrera. Uh-huh. Solicité una beca de consellería de inicio para la investigación. Uh-huh. Y estuve un año trabajando en el antiguo IATA, que estaba al lado de la Facultad de Farmacia. Y ahí empecé haciendo pues trabajos de investigación.
¿Y tenías claro que querías dedicarte a la vida académica desde el principio? O sea, que querías hacer la tesis.
Sí, en ese momento sí, lo tenía muy claro. Yo quería hacer la tesis. Quería investigar y bueno, hacer un trabajo de investigación y eso culmina en una tesis doctoral.
¿Tú hiciste la tesis en la Facultad de Farmacia?
No. Mi caso fue un caso un poco particular, porque yo empecé con esta beca de inicio de investigación en el IATA, del CSIC, uh-huh. Y se suponía que iba a hacer ahí la tesis. Sí. Pero luego, bueno, hubo un... por circunstancias, cuando sacaron la oferta para pedir la beca de para hacer el trabajo de tesis doctoral, uh-huh, del ministerio, estas becas iban ligadas a una serie de sitios donde desarrollar el trabajo de investigación. Uh-huh. Y de todos los sitios que se ofertaban, el que a mí me pareció más interesante fue un trabajo relacionado con el diagnóstico prenatal genético de unas patologías neurológicas del sistema nervioso periférico. Uh-huh. En el Hospital La Fe. Sí. En la unidad de genética y diagnóstico prenatal. Yo tampoco en la carrera estudiamos qué es la genética humana. Uh-huh. Pero me pareció interesante. Interesante por varios motivos, por hacer el trabajo de investigación y por desarrollarlo además dentro de un hospital, que estaba ligado un poco a lo que son servicios asistenciales. Y bueno, pues acabé allí.
Muy bien. ¿Y de qué trataba exactamente la tesis?
Pues era buscar las bases moleculares, las bases genéticas de una patología del sistema nervioso periférico que se conoce como el Charcot-Marie-Tooth. Uh-huh. Y bueno, hacíamos doble función. Por una parte, con nuestro trabajo de investigación, investigábamos, y por otra parte, dábamos un servicio asistencial a pacientes que necesitaban un diagnóstico genético o incluso un diagnóstico prenatal.
Oye, y después de tu tesis doctoral, sigues la senda académica y decides hacer un postdoc, varios postdocs, de hecho. ¿Te vas a Estados Unidos primero?
Sí, pues continué en la línea de genética humana porque me parecía muy interesante. Me había gustado mucho, uh-huh, ese campo de la genética humana. Sí. Y entonces era complicado seguir, como está pasando ahora, seguir y obtener una plaza de investigación en España. Uh-huh. Y era mucho más fácil hacerla en el extranjero. Yeah. Y bueno, pues decidí irme. Y primero me fui a Filadelfia, al Hospital Infantil de Filadelfia, y continué trabajando con las bases moleculares de enfermedades del sistema nervioso periférico. Uh-huh. Allí estuve medio año porque el investigador principal se desplazó de la costa este a la costa oeste, uh-huh, a Seattle. Y ya no quise desplazarme a Seattle. Vale. Entonces volví a España. Uh-huh. Y solicité otra beca postdoctoral. Uh-huh. Y solicité una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Sí. Que es una fundación alemana. Son becas que están muy bien, uh-huh, económicamente y también por un trato privilegiado que nos da la Fundación. Uh-huh. Y estuve entonces en la Universidad de Bonn también trabajando con genética humana, pero esta vez pasé de las enfermedades mendelianas uh-huh. a enfermedades complejas. Vale. Se acabó la beca de la Fundación uh-huh. y entonces allí mismo era muy fácil trabajar en el mundo de la investigación. Si estabas dispuesta a moverte geográficamente, sí. siempre encontrabas trabajo. Uh-huh. La Fundación Glaxo, Welcome Glaxo, sí. Ofertaba una plaza de postdoc en el Trinity College de Dublín uh-huh. y me fui allí y estuve otro año y medio, más uh-huh. o menos, aproximadamente.
Oye,
trabajando también con las bases genéticas de enfermedades complejas, de la uh-huh. depresión bipolar.
Oye, ¿y qué echas de menos de la época de tesis, de laboratorio y de postdoc?
Pues no echo de menos nada.
Nada.
Porque hice un cambio que no lo busqué, sino que fue un cambio que vino uh-huh. Muy al azar, y cambié a un campo que me permite seguir teniendo contacto con la ciencia. Uh-huh. Entonces, en este momento no echo de menos nada.
Muy bien. Oye, ¿y qué hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir tu carrera profesional fuera del ámbito académico?
Pues básicamente es que me había cansado de ir de un país a otro.
Ya.
Y de tener que desplazarme para encontrar trabajo y para poder seguir trabajando en ciencia. Me cansé, pero no fue una búsqueda activa. Yo estaba cansada y tuve la suerte de que mi hermano vio un anuncio en el periódico El País que buscaban examinadores de patentes, la Oficina Europea de Patentes, y pedían un perfil en el que yo encajaba perfectamente.
Ajá.
Entonces, como mi hermano sabía que estaba ya cansada de ir de un país a otro uh-huh. y que eso ya no quería cambiarlo, bueno. pues me envió un recorte pues... del periódico El País de esas ofertas
Ajá.
y me dijo, preséntate, es que encajas perfectamente en el perfil.
Uh-huh.
Y efectivamente encajaba perfil porque me cogieron, me hicieron una primera entrevista
uh-huh.
y en la segunda entrevista ya me dijeron que la semana que viene empezar a trabajar.
Bueno, porque eso era estaba localizado en España.
¿El de la Oficina Europea?
Uh-huh.
No, eso fue en La Haya. La Oficina Ajá. Europea de Patentes tiene cuatro sedes. Una en Viena, otra en Berlín, otra en Múnich y uh-huh. otra en La Haya.
Vale.
Y yo elegí La Haya.
Vale.
En Múnich no hay examinadores, en Berlín hay muy pocos examinadores. Y las dos sedes de examinadores son Múnich y Berlín.
Uh-huh.
Y como ya había estado viviendo en Alemania y Holanda no lo conocía, pues me decliné por Holanda.
Oye, y en esos momentos de transición, que imagino que no son fáciles, ¿dónde buscaste consejo o ayuda o guía, orientación? Porque me imagino que dentro de tu ambiente académico no era tan obvio el salir después de tanto tiempo trabajando en el laboratorio para hacer algo que en principio no tenía mucha relación, ¿no?
Ya, lo que pasa es que yo había llegado a un punto en el que estaba muy cansada.
Ya, vale.
Entonces no necesité ningún apoyo, ni
vale,
lo consulté
vale.
con...
Claro.
Bueno, lo consulté básicamente con mi hermano.
Uh-huh.
Y era un trabajo que estaba muy, muy bien remunerado económicamente,
uh-huh.
de muchísimo prestigio,
sí.
y que tenía muchísimas salidas profesionales,
uh-huh.
la propiedad industrial. Entonces no tuve ningún tipo de duda, ni tuve ningún periodo de arrepentimiento,
vale.
Nada. Lo tenía clarísimo.
Entonces, ¿no tuviste que ponerte a buscar trabajo en el LinkedIn, en InfoJobs, este
nada,
tipo de cosas?
Porque es lo que te cuento. Apareció un la EPO hace mucha propaganda cuando busca examinadores,
sí.
y apareció en el periódico El País. Dio la casualidad que mi hermano lo leyó, que uh-huh. sabía que yo quería cambiar.
Bueno, está.
Me envió el recorte
uh-huh.
y yo me presenté.
Bueno.
No, en ese momento yo no estaba buscando nada activamente.
Ya.
Pero sí que mi entorno familiar cercano sabía que yo estaba un poco cansada de esto.
Uh-huh.
Y como conocían mi perfil, pues dijeron, es que esto te encaja uh-huh. perfectamente.
Total, que en el 2001 comienzas a trabajar como examinadora de patentes, sí, en la Oficina Europea de Patentes, sí, en Holanda. Oye, ¿qué fue lo que encontraste más difícil después de tantos años en el laboratorio?
Pues es que no encontré nada difícil.
Bueno,
nada.
Eso está bien.
Nada.
Vale, vale.
Porque es un organismo que está muy bien estructurado. Yo no sabía nada de patentes. A mí me cogieron por mi perfil, porque buscaban doctores, buscaban personas que tuvieran buenos conocimientos académicos y científicos y que dominaran dos idiomas de los tres idiomas oficiales de la época, que son el inglés, el alemán y francés, y tuvieran conocimiento del tercero. Entonces yo el inglés y el alemán lo hablaba perfectamente y tenía ligeros conocimientos de francés. Entonces, la EPO es un organismo muy bien estructurado, muy bien organizado y me formaron perfectamente.
O sea que es de mucho interés tener el doctorado y experiencia investigadora para
sí,
trabajar.
Sí, para, por ejemplo, yo creo que en la EPO, en el momento en que yo entré, los licenciados entraban con buenos conocimientos lingüísticos. Yo creo que a día de hoy, si no tienes un doctorado, pues lo tienes muchísimo más complicado entrar. Es decir, ellos lo que querían, cuando entras en un organismo tan fuerte y tan bien organizado como es la EPO, ellos buscan gente que no sea problemática, que no dé problemas, que tenga una buena formación científica y técnica, y ellos, como buen organismo, ya se encargan de darte la formación específica en el tema de patentes, que fue lo que ocurrió. Esto pasa con los organismos realmente fuertes. Es donde aprendes que nunca he hecho antes esto, nadie me va a coger. Bueno, pues cuando entras a una institución, que realmente es una institución fuerte, no te preocupes.
Muy bien.
Si tú eres una persona trabajadora, capaz y que tiene una formación académica buena, ellos ya te darán la formación específica que tú necesitas.
Muy bien.
Es donde aprendes que si no hay posibilidades laborales en España, no es porque no haya gente capaz de hacer cosas que nunca ha hecho, es porque no hay entidades realmente fuertes y bien organizadas, porque la parte específica, alguien con buenas capacidades académicas y buena disposición a trabajar, el organismo se la da.
Y llega el año 2009 y decides volver a España, en este caso a Barcelona, a una agencia de patentes.
Decido volver a Valencia.
A Valencia, perdona.
A Valencia, porque yo soy de Valencia.
Vale.
Y entonces contacto con una primera agencia de patentes, que es ZBM Patent, y ellos me están interesados en que trabaje con ellos. Entonces, bueno, también ellos se portaron muy bien conmigo, porque yo no quería desplazarme a Barcelona, puesto que me había dejado Holanda para estar en Valencia con mi familia. Y ellos me permitieron trabajar en ZBM Patents, desplazándome solo al principio, durante el periodo, dijéramos, de adaptación, dos días a la semana. Y luego, poco a poco, ese periodo de presencia física en Barcelona fue disminuyendo.
Muy bien.
Aún así tenía que desplazarme cada cierto tiempo a Barcelona. Pero, bueno, funcionó muy bien. Yo estaba muy contenta. Pero en un momento dado surge la oportunidad de trabajar en Valencia todo el tiempo, en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Valencia. Entonces me presento a la plaza de técnico de transferencia y me la dan.
Muy bien.
Y bueno, básicamente fue por la ubicación geográfica de la OTRI respecto de la agencia de patentes, porque profesionalmente estaba muy contenta en ZBM.
Vale. Oye, ¿viste mucha diferencia entre trabajar como técnico de patentes y trabajar en una OTRI?
Y trabajar en la OTRI. Pues es que estuvo bien trabajar en la OTRI porque es una parte que no ves cuando trabajas con patentes.
Sí.
Y eso también es necesario. Ahí te da una visión mucho más cercana de por qué la ciencia es difícil de transferirla. Y por qué la investigación en España no da resultados de creación de empresas, creación de spin-offs y, en definitiva, la transferencia tecnológica. Ahí entiendes muy bien qué es lo que está pasando.
Ya.
Y eso lo aprendes en una oficina de transferencia de resultados de investigación.
¿Y qué es lo que está pasando, Silvia?
Pues, básicamente, que los científicos no hablan suficiente con los empresarios, con los innovadores y con los emprendedores. Vale. No hay una comunicación. No está adecuándose la ciencia con las necesidades de la empresa.
Vale. ¿Y qué se puede...?
Muchas veces los investigadores acaban investigando... es que este es un tema complicado.
Sí.
Investigaciones muy valiosas, muy válidas y muy interesantes, pero que no estaría de más saber un poco qué necesidades tiene la empresa.
Vale, no está claro el mensaje. Silvia, en el 2016 comienzas tu consultoría en Accel Incubator.
Sí.
Háblanos de este trabajo, háblanos de tu trabajo actual.
Pues en el 2016 obtuve el título de EPA, de Abogado Europeo de Patentes. Uh-huh. Y se creó una incubadora en Valencia, incubadora de startups y de empresas, consultora, bueno, incubadora no, en realidad es una consultoría de temas, de diferentes temas, y entre ellos de IP, de propiedad industrial. Y buscaban a alguien con mi perfil, me ofrecieron trabajar con ellos y me pareció muy interesante y me fui.
Porque ese examen que nos comentas, el de Agente Europeo de Patentes, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se presenta uno a ese tipo de exámenes?
Pues este es una cualificación que da la Oficina Europea de Patentes, que consiste en 4 exámenes que has de aprobar y que es necesario para poder ser interlocutor con la Oficina Europea de Patentes. Si no tienes pasado este examen, no puedes, lo estoy diciendo en palabras muy sencillas,
sí, sí,
no puedes interaccionar con la Oficina Europea de Patentes.
Uh-huh.
Puedes trabajar de técnico de patentes, pero no tienes capacidad legal de hacer muchos de los trámites que se requieren para obtener o para defender una patente europea.
Uh-huh.
Una patente a nivel de la Oficina Europea de Patentes, que no es un organismo europeo. No coinciden los países.
Uh-huh.
Pero bueno, eso ahora tampoco...
Oye, y Silvia, háblanos de tu día a día en Accel Incubator.
Pues en Accel Incubator lo que hacemos, yo llevo la parte de propiedad industrial. Entonces hacemos pues temas de patentes de propiedad industrial. Llevamos la cartera de varias empresas que son empresas startups, algunas de ellas participadas por fondos de inversión. Extranjeros, españoles, y la verdad es que por eso te digo que estoy en contacto con la ciencia, porque al final estas empresas lo que pretenden es transferir resultados primarios de investigación,
claro,
que vienen de instituciones públicas en la mayoría de los casos, que han sido licenciadas para la creación de empresas, de startups, y que lo que quieren al final es trasladar esos resultados a la sociedad. Madurar esos resultados y crear empresas tecnológicas. Y bueno, hacemos también due diligence de empresas que para las que quiere invertir un fondo de inversión. También trabajamos redactando patentes o tramitando patentes.
Uh-huh.
Para centros de investigación.
Muy bien. Silvia, ¿y de qué te ha servido tu experiencia como investigadora? ¿Qué cosas aprendiste durante tu investigación para ser lo que eres hoy a nivel profesional?
Pues sobre todo es la formación científica, el conocimiento que yo desarrollé en el campo de la biotecnología.
Uh-huh.
Eso me ha permitido que cuando yo tengo que evaluar en ACELA o he tenido que evaluar en la Oficina Europea o en ZBM resultados de investigación para ver cómo protegerlos,
uh-huh,
me permite poder relacionarme con los investigadores a la hora de entender, dentro de mi capacidad, que siempre es muy inferior a los investigadores, que son los que más conocen ese campo técnico, lo que están desarrollando. Uh-huh. Y poder plantear las dudas técnicas que me permitan a mí proteger luego ese resultado en una patente.
Uh-huh. Oye, ¿y dirías que hay demanda en el campo de las patentes?
¿Demanda de
profesionales?
¿De patentes?
No, de posibles investigadores que puedan dedicarse al trabajo como, como consultores o como técnicos de patentes o como agentes.
Yo diría que sí. Uh-huh. En España hay, y desde luego fuera de España, una vez sacas el título, pasas el examen de EPA, puedes encontrar trabajo donde quieras, uh-huh, dentro de lo que son los países firmantes del Convenio Europeo de Patentes, uh-huh, donde quieras. Trabajos muy bien remunerados y trabajos, en mi opinión, muy interesantes.
Silvia, muchas veces hablamos con investigadores, incluso personas que están trabajando en OTRIS, y el mundo de las patentes parece que es como una de las cosas que se pueden hacer en una OTRIS, es de lo más complicado, por las conversaciones que suelo tener yo con personas que trabajan en este tipo de oficinas. No. ¿Qué es lo que hace del mundo de las patentes algo tan aparentemente complejo? Y lo contrario te lo pregunto, ¿qué es lo que más te gusta del mundo de las patentes?
No es complejo. Yo diría que no es complejo. Sí. Yo diría que cualquier persona que se ha dedicado a la investigación y que se ha formado como investigador y se ha esforzado en hacer ciencia y en entender cosas o temas que son complejos y que te cuesta meterte en el tema, uh-huh, perfectamente puede trabajar con las patentes. Yo ya te digo que tuve la suerte de formarme en patentes en la Oficina Europea de Patentes, sí, donde son instituciones. Lo que pasa es que esto es yo creo que es el problema que tiene cuando no trabajas en un organismo fuerte, uh-huh, y te parece que tienes que saber de eso en lo que vas a trabajar para poder empezar a trabajar, y esa es la pescadilla que se muerde la pescadilla que se muerde la cola. No, si tú entras en una buena organización, tú tienes un científico, tiene capacidad suficiente para que si le enseñan, pueda aprender perfectamente patentes. Perfectamente. Sí. No tengo la menor duda.
¿Y qué es lo que más te gusta?
Pues la combinación de las dos cosas. Yo me he vuelto como muy legalista. Entonces me gusta mucho, primero, la parte técnica, porque cada patente tiene tiene una base técnica muy interesante y normalmente de muy alto nivel. Y luego me gusta mucho el trabajar como una especie de abogado, ¿no? Sí. Regirte por una serie de leyes que son las que marcan las reglas de juego y que tú has de seguir para conseguir obtener la patente. Uh-huh. Me gusta todo el trabajo en sí, me gusta. Y además ahora ha llegado un punto que es especialmente interesante, uh-huh, porque es ver que la ciencia no se queda en ciencia, sino que trata de ser plasmada o de ser llevada a la creación de empresas. Uh-huh. Y ves cómo una buena ciencia puede fracasar a la hora de crear una empresa. Es muy interesante.
Sí, es algo que intentamos transmitir mucho con el programa, ¿no? De que la ciencia es mucho más amplio que hacer experimentos en un laboratorio, ¿no? Hace falta que todo en la ciencia funcione para que la propia ciencia funcione. Silvia, ¿qué habilidades nuevas has aprendido fuera de la academia?
Yo es que me he vuelto muy abogado, me he vuelto muy legalista. Uh-huh. Muy de... yo no sé si eso es una habilidad o es un defecto. Porque las patentes me han deformado en el sentido de que cada palabra tiene su significado. Y si se hace algo, es porque tiene un significado concreto. Uh-huh. Y entonces ahora, a la hora de leer documentos o de redactar documentos o de ejecutar cualquier acto, estudio mucho el por qué y el cómo llevarlo a cabo, con qué fin y por qué camino. Uh-huh. Y eso es un poco la estructura de las patentes, donde todo tiene que ir perfectamente estructurado, perfectamente medido y cada palabra su significado concreto.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido encontrar en el mundo académico?
Pues la patente.
La propia patente.
Tramitar patentes. Uh-huh. Tramitar patentes y ver el paso de la ciencia a la empresa. Porque si no, al final te quedas en tu investigación, que bueno, no, tienes que abrirte. Porque al final la investigación la haces con... Está muy bien la investigación básica. Uh-huh. Y la investigación básica es necesaria, absolutamente. Pero luego tienes que ver un poquito más para ver un poco la aplicación de esa investigación. Y no significa que no haya que hacer investigación básica, uh-huh. sino, además de la investigación básica, ver si ese desarrollo que estás haciendo puede tener alguna aplicación industrial o se puede transferir a una industria. Yeah. Ese es un paso más.
Silvia, ¿algún nuevo proyecto en mente o alguna idea o tema referido a las patentes en el que estés interesada?
No, seguir trabajando.
Pues Silvia, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
Pues que la propiedad industrial yo creo que es una salida muy interesante y que además tiene mucho trabajo. En España tiene demanda, uh-huh. en España y por supuesto, como te he dicho, fuera de España, en los países contratantes del Convenio Europeo de Patentes, muchísimo trabajo. Y que adelante, que no tiene ninguna complejidad, que estoy segura que cualquier científico con una buena formación académica y científica puede perfectamente hacer el salto al mundo de la propiedad industrial y de las patentes, uh-huh. sin duda alguna.
Pues, doctora Silvia Bort, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Ha sido
sí.
un placer tenerte hoy con nosotros.
Igualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de José Miguel Gracia, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.